Celia Ferrero, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, te veo muy alegre porque es un día importante para los trabajadores autónomos.
Además,
bueno.
Hoy es el día de los autónomos, sí. Yo creo, llevamos, parece una tontería, pero llevamos más de un año trabajando en esta ley. Uh-huh. Y no, como sabéis, no siempre es fácil sacar cosas para los autónomos.
Bueno, vamos a ir analizando un poco las medidas que se van a poner en marcha, pero antes de eso me gustaría hacer un poquito balance. Todas estas nuevas medidas que se van a contemplar en esta nueva ley de autónomos que va a pasar por la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, ¿son todas las medidas a las que aspiran los autónomos o son parte? Quiero decir, se da un paso, pero no se hace la caminata al completo.
Es solo un paso. Es decir, sería un poco ingenuo pensar que en una sola ley vamos a solucionar todos los problemas de los autónomos.
Pues estaría muy bien.
Estaría muy bien, pero es... además, los problemas no son siempre los mismos. Es decir, van variando, igual que va variando la economía, etcétera. O sea, ahora tenemos nuevas formas de autoempleo. Es un colectivo muy heterogéneo. Nos tendríamos que meter en cada uno de los sectores específicos en los que trabajan los autónomos para ver cuáles son sus circunstancias. Y esto, en el fondo, pues es un avance. Es un avance que tiene... Yo creo que una característica muy importante que todavía no se ha puesto mucho en relieve, que es la primera ley desde hace mucho tiempo, que no solo es para los emprendedores, también es para el autónomo de toda la vida. Y yo creo que tenemos que seguir avanzando, porque sí que es cierto que se han hecho muchas cosas para fomentar el emprendimiento, pero es cierto que los autónomos que ya estaban consolidados no han tenido absolutamente ningún tipo de ayuda. Entonces, yo creo que es el momento de consolidación, de que los autónomos se les quiten barreras, que puedan trabajar, que puedan crear riqueza y empleo, que es lo que hacen mejor. Y este es un gran avance, pero que evidentemente quedan muchísimas cosas por hacer. Pero bueno, tampoco seamos... Quiero decir, en poco tiempo es cierto que en los últimos años creo que hemos avanzado muchísimo con el tema de autónomos. Hay que tener en cuenta que hace apenas... 30, 40 años, nadie utilizaba la palabra autónomo. Y hoy en día, no solo los autónomos están en boca de todos, sino que ya se empieza a ver como un colectivo con su orgullo, su dignidad, y que se puede reivindicar como tal y se está apoyando precisamente al que siempre ha estado ahí. Los autónomos no es algo de ahora, es algo que ha estado siempre en España y España es un país de autónomos.
Hay muchísimas reivindicaciones que vienen haciéndose por parte de este colectivo durante muchísimo tiempo y muchas de esas reivindicaciones se recogen precisamente en esta ley, pero hay dos... de las que siempre se ha hablado, que no sé si se solucionan en este primer paso o en este segundo paso, en este paso que se va a dar, en definitiva. Uno es la morosidad, es decir, son muchísimos los autónomos que, sobre todo durante los años de la crisis, se han arruinado completamente, no por no tener trabajo, sino porque trabajaban fundamentalmente para las administraciones que no pagaban a tiempo y el autónomo no podía hacer nada. Es decir, él había trabajado, se suponía que tenía que cobrar, pero como no le pagaban y no se podía hacer nada, han acabado en la ruina. No sé si esta morosidad a partir de ahora se va a penalizar más o menos. Y luego había una reivindicación histórica y es el no tener que declarar el IVA hasta que precisamente habías cobrado ese IVA que después tenías que declarar Hacienda. ¿Cómo quedan estas dos cuestiones?
A ver, en el tema de IVA. El tema de IVA de caja, que evidentemente es no tener que pagar ese IVA si no has cobrado una factura, es un parche, porque si todo el mundo pagase a tiempo,
claro,
no sería necesario. Entonces, el problema es que era un parche a una situación que sigue siendo dramática, pese a que efectivamente se está reduciendo los plazos de pago, pero tanto de la administración como del sector privado. Pero es cierto que es un parche, porque si la gente cumpliese con la ley,
no haría falta.
Entonces, sí que es cierto que otro de los grandes avances, pero que no va en esta ley, es que se ha presentado una proposición de ley por parte de Ciudadanos, en el cual por primera vez se pone un régimen sancionador. Porque no tiene ningún sentido, lo hemos dicho miles de veces. Si en una autopista no te ponen radares y no te multan, tú vas a ir a 180, por mucho que la regla ponga 120. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que era una ley que se incumplía, era la ley que más insumisos ha tenido en España, pero es que lo tenía, era insumisa la propia administración. Y lo sigue siendo. O sea, ahora mismo no hay ninguna comunidad autónoma, aunque se acerca, que cumple con los plazos que establece la directiva. Y en este caso la ley de morosidad, que son los 30 días. Pero bueno, yo creo que con este régimen vamos a ver cuáles son las presiones, porque yo ya entiendo que va a haber muchas presiones, sobre todo por parte de grandes empresas. Pero aquí hay que ser muy recto. Es decir, si esas grandes empresas trabajan en el extranjero y pagan a tiempo en el extranjero, ¿por qué no lo hacen en España? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay que tener una política de tolerancia cero con la morosidad, pero desde ya. Y todas las propias administraciones tenían que hacerlo. Es cierto que ha habido un gran esfuerzo, que el plan de pago a proveedores pues fue, vamos a decir, el rescate real del tejido empresarial en España. Pero aún así, no podemos permitirnos un país como nosotros seguir viendo cosas de empresas que están pagando a 360 días, a 160, a 240, y que encima, en el caso que vayas, como ahora, anunciando que va a haber un régimen sancionador, ya estén empezando a meter presión diciendo que no van a poder asumir esos plazos.
Hombre, lo que parece lógico es que la tolerancia cero que se aplique a las empresas sea la misma que se nos aplica a nosotros desde la administración. La administración tiene tolerancia cero con el moroso que no cumple a tiempo pues con sus deberes con el fisco, evidentemente. Entonces,
es decir, aquí tiene que haber una equiparación. Es decir, la administración, los derechos del ciudadano tienen que ser los mismos, del administrado tienen que ser los mismos que del administrador. Y entonces nos vemos, como siempre, si a ti te exige la administración que tú estés cumpliendo con unos plazos, pues la primera que tiene que cumplir esos plazos con respecto a ti es la propia administración.
Vamos con las novedades de esta ley. La primera de todas, que todo el mundo entiende, es que se extiende la tarifa plana. ¿Durante cuánto tiempo y quién puede optar a ella, Celia?
A ver, a la tarifa plana puede optar...
Estamos hablando de 50 euritos.
Sí,
está
sí,
muy
50
bien.
Euros que se amplía de 6 meses que estaba ahora a un año. Hay que tener en cuenta que luego eso se extiende porque la tarifa plana no solo son los 50 euros, es decir, que a partir de ahí sigue habiendo unas bonificaciones sobre la cuota, es decir, que sigue reducida durante más meses. Ya conseguimos un gran logro, que en un principio era que la tarifa plana solo era para jóvenes, luego se amplió a todo el colectivo y ahora hemos conseguido que se amplíe a un año. Pero no solo eso, hemos conseguido que, por ejemplo, la tarifa plana sea algo de lo que se puedan beneficiar aquellas madres autónomas que se reincorporan tras una baja de maternidad. Y vuelvo a decir, no solo hay una medida para emprendedores, que es la tarifa plana, sino que hay una tarifa plana para el reemprendimiento. Hay que tener en cuenta que una persona no se podía beneficiar de la tarifa plana si había estado de alta como autónomo en los últimos 5 años. Ese periodo se reduce a 2 años. Con lo cual estamos dando una oportunidad de que esa persona reemprenda en caso de que tenga un fracaso empresarial, lo cual es muy lógico cuando se emprende por primera vez.
Está muy bien, porque cualquiera que tiene intención de darse de alta por primera vez en el régimen de autónomos, hombre, es una tarifa muy atractiva. Dices, oye, por 50 euros al mes. Independientemente de la tarifa plana, porque ahora hablaremos si esto también tiene que ver con la tarifa plana o no, que supongo que no, el autónomo ahora va a poder... digamos, decidir o cambiar el dinero que paga más veces al año, ¿no?
Sí. Es decir, hasta ahora, la base de cotización, los autónomos cotizan, eligen su base. Desde una base mínima a una base máxima. Y hasta ahora podían cambiarla 2 veces al año. Se amplía a 4 veces. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque la economía funciona estacionalmente en España y funciona por trimestres.
Sí.
Y, por ejemplo, hay autónomos en la hostelería, en el comercio, en las zonas costeras, etcétera, ahora que es el periodo, que van a tener sus mayores ingresos durante este trimestre. Entonces, ahí lo que le estamos diciendo al autónomo es, cuando tengas mayores ingresos, súbete la cuota, sube la base, de tal forma que te estás protegiendo. Porque luego... Y esto nosotros es algo que llevamos repitiendo una y otra vez. Hay que concienciar y hacer mucha pedagogía con el autónomo. Es muy importante que se proteja. Yo entiendo que la cuota para muchos autónomos es como un impuesto, pero en el fondo es un seguro.
Claro.
Es un seguro no solo con respecto a la pensión a futuro, sino si te pasa cualquier cosa, hoy tener algo, una prestación a la cual poder acogerte y tener unos ingresos. Nosotros hemos visto casos dramáticos de un autónomo que desgraciadamente ha fallecido y viene su mujer, su viuda, y tiene 420 euros, porque el autónomo ha estado cotizando toda la vida por la base mínima. Entonces, no estamos, y nosotros no estamos a favor de que haya cotización en función de los ingresos, porque hay que tener en cuenta que Hacienda solo sabe los rendimientos netos de un autónomo 18 meses después. Entonces, no hay una posibilidad de adaptación en tiempo real, pero como autónomo, tú sí que sabes cuáles son tus ingresos. Entonces puedes decidir precisamente si subes esa base de cotización o no. Y así ir planificando tu protección.
Un poco tu futuro y tu presente también al mismo tiempo. Bueno, luego hay otra novedad muy curiosa. Durante mucho tiempo, personas que trabajaban para otra persona, es decir, no eran autónomos, pero que de pronto les surgía un trabajo paralelo en la que se les exigía ser autónomo, estaban cotizando por dos regímenes al mismo tiempo. Quiero decir, a la Seguridad Social por un lado, por entendernos, y por otro lado a los autónomos. Y al final resulta que era un dinero, en cierta medida, que se tiraba por el sumidero, porque a la hora de la verdad solo podían cobrar por una de las dos cuestiones. Esto se soluciona.
A ver, siempre ha existido la posibilidad, eso es lo que se llama pluriactividad. Es una persona que efectivamente está en los dos regímenes, que tiene, está como asalariado, pero al mismo tiempo está como autónomo. Y se le obliga a cotizar por ambos conceptos.
Sí.
El problema es que hasta ahora había una devolución de todo lo que era exceso de cotización, ¿vale? Pero que tenías que solicitarla tú.
Ya.
Y unos papeles.
Y además al año siguiente. Oh. O sea, es decir, y se avanza mucho en este sentido, en el sentido de que por fin la administración actúa de oficio. Te lo va a devolver ella. Que es lo más normal. Es que no podemos seguir trabajando para la administración. La administración tiene que trabajar para nosotros.
Bueno, y luego otra cosa importantísima, que es que se reconocen los accidentes in itinere, que esto clamaba al cielo, ¿eh?
Sí, sí. Además, yo creo que es uno de los grandes derechos conquistados en esta ley, porque el accidente in itinere es algo, hay que tener en cuenta que todo el tema de los accidentes, etcétera, fue algo, la seguridad en el trabajo del autónomo se empezó a hablar en 2003 solo. Y es decir, y conquistar ahora mismo el accidente in itinere es por fin pensar que el autónomo es un ser humano y que también tiene accidentes.
Y que va y viene el trabajo.
Y que va y viene el trabajo.
Que no se materializa en un trabajo de pronto, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues son algunas de las medidas. Hay otras, pero mis compañeros también querían intervenir en esta conversación, así que irán saliendo.
Una cuestión muy concreta. Los gastos que tiene un autónomo.
Sí.
Es una injusticia lo que está pasando en España por los criterios que mantiene Hacienda con los autónomos. Ana Patricia Botín va en un coche del Banco de Santander a un acto y se lo paga la empresa. Un autónomo va a trabajar en un coche y no lo puede desgravar como gasto. Ana Patricia Botín se marcha a una comida y se la paga la empresa. Un autónomo tiene una comida de trabajo y no puede desgravar esa comida. Ana Patricia Botín se marcha a Zaragoza a una cuestión, está, le paga absolutamente toda la empresa y lo puede desgravar. Un autónomo se marcha a Zaragoza un fin de semana, necesita desgravar porque es trabajo, pero no puede desgravarlo.
Me parece
de una injusticia tan absoluta que en algún momento habrá que tomar medidas. Y sobre todo lo que más me preocupa, y es que todas estas medidas se toman por parte de, y están muy bien tomadas. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta que Hacienda quiera cambiar los criterios?
Claro.
Otra.
¿Qué Hacienda?
Lo ha reflejado perfectamente Antonio.
Sí. Efectivamente, pero a ver, el tema de las deducciones es lo más complejo. A ver, el autónomo sí se puede deducir ciertos conceptos.
Poquísimos.
Un tercio de no sé qué, del quinto, de la...
Efectivamente. Lo que pasa es que...
Y hasta que Hacienda... Espera, hasta que Hacienda ayer,
lo que pasa...
Oye, la semana pasada estuve con una comida, como dices tú, de trabajo, y le pedí al restaurante, ¿me puede hacer una factura para...? Bueno, pues tendrá que darme el NIF, me pasa muy bien, pero la tendremos que mandar. Pero oye, no, mira, déjalo.
Ahora estamos avanzando. Sí. Ahora estamos avanzando con Hacienda precisamente en buscar ese problema de los tickets y las facturas. Es decir, que cuando se utilicen medios de pago telemáticos, esto no tengas por qué pedir la factura, sino que se produzca directamente una factura.
Pero si por otro lo admite,
que esto es lo que se avanza en esta ley, por fin. Hay mucha gente que se usa, hay gastos de difícil justificación que son hasta 2.000 euros, ¿vale? Y ahí se entiende, y de hecho en el IVA, todo el mundo, todos los autónomos, se deducen parte de carburante, parte de comidas, etcétera. Lo que pasa es que te da miedo porque no estás seguro de que efectivamente cómo lo va a interpretar.
Te toca un inspector un poco, me va a decir un tal, eso, y te ha fastidiado.
Eso es. ¿Qué es lo que se hace con esta ley? Se da seguridad jurídica a eso. En primer lugar, se plantean las deducciones para un autónomo que trabaja desde casa de los suministros, es decir, gas, agua, electricidad, telefonía e internet, hasta un 20%. Porque Hacienda siempre tiene un miedo, que es cómo define lo que es afecto a la actividad o lo que es tu vida personal.
Pues que lo arregle, que no es mi problema, es el problema
claro,
de Hacienda.
Pero aquí ha cedido y yo creo que es algo totalmente lógico. Es decir, si
ellos
tú no lo puedes discriminar, un 20%.
Pues ya está, muy bien.
Ya está. Es evidente que en función de los metros cuadrados de tu vivienda que estés utilizando para la actividad, porque no es lo mismo una persona que tiene un chalet de 1.200 metros con piscina, esos suministros, que una persona que vive en un piso de 40 metros. Entonces, ahí hay que mirarlo. Y por otro lado, que ayer fue la gran conquista a las 10 de la noche, que es que el tema de la manutención se va a establecer como se establecen las dietas, 26,67 euros diarios de deducción, siempre y cuando sea por medios de pago telemáticos, de tal forma que pueda verificar en qué momento se ha producido, en qué establecimiento se ha producido y quién ha hecho ese pago. Y luego, si se va al extranjero, sube a 48,08 diarios. Es decir, por fin se establecen unos criterios claros. Por fin. Y yo creo que eso va a ayudar a muchísimos autónomos.
Pues sí, la verdad es que sí. Alejandra.
Bueno, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo.
Ah, ¿pues asalariada?
No, no. Le voy a contar... No, yo creo que las cuestiones personales aquí son al margen. No. Somos periodistas profesionales.
Vale, broma, vale.
Lo que yo le quiero decir es que en el imaginario colectivo, los autónomos pues son también responsables de gran parte del fraude fiscal, o siempre se les achaca ese fraude fiscal. Entonces, ¿qué hacen ustedes para combatir eso? Es decir, no solo la imagen, sino también pues a las personas que forman parte de su asociación. En fin, ¿qué les dicen o qué hay de verdad en todo esto de fondo? ¿Qué es lo que hacen ustedes respecto a esto? Porque es evidente que también, bueno, pues esto de las facturas también se ha utilizado durante mucho tiempo para desgravarse un dinero que no corresponde. Es decir, que todo tiene su parte de verdad y su parte que no es tan cierta.
A ver, yo creo que siempre ha habido mucho tópico sobre los autónomos. Y sobre todo un tópico que ha creado la propia administración, que hace poco se está desmintiendo, porque cuando sale la agencia tributaria dice que precisamente el fraude no se encuentra en los autónomos. Y no hace más que decirlo. Es decir, lo que pasa es que luego hay otras empresas que en vez de fraude se le llama ingeniería fiscal.
Ah, ¿Y por qué fundamentalmente a quién inspecciona eso?
Por la incapacidad de control.
Pues terrible,
claro. Es la incapacidad de control. Es mucho más fácil controlar a una empresa que controlar a un autónomo individual, y somos 3 millones. Entonces, no se puede controlar a cada uno de los autónomos. Entonces, ellos siempre van a buscar la norma pensando en que va a haber fraude, presumiendo que va a haber fraude. Pero la realidad es que el fraude es lo que más afecta a los autónomos, que no son de las personas que no son autónomas. Porque hay una diferencia entre un trabajador por cuenta propia y un autónomo. Un autónomo que está dado de alta, que paga sus impuestos, lo peor que le puede pasar es encontrarse con alguien que no lo está haciendo. Porque eso es lo que le hace a él competencia desleal. Entonces, no puede vender sus servicios al mismo precio que una persona que no está, que está en la economía sumergida. Y nosotros ahí, y eso es una de las cosas, precisamente todo lo que no va en esta ley, se va a tratar en una subcomisión, en la que se va a dar una reforma estructural del RETA, para ver pues figuras como el TRADE, para hablar de un montón de cosas, de economía digital, de la protección social, la jubilación, muchas cosas, pero entre ellas una de las cosas de las que se va a hablar, de cómo combatir la economía sumergida, no del autónomo, sino del que va en contra del autónomo.
Ya, yo tengo la suerte de que tengo, estoy en la suerte o la desgracia, en que estoy en los dos regímenes.
Uy, pues ahora te devuelven.
Menudo lío.
Vamos,
presunto delincuente. Presunto delincuente.
Si me lo devuelven. Ya veremos si me lo devuelven.
Te lo van a devolver.
Ya
verás
y la verdad es que hay una diferencia tan sumamente abismal que asociaciones como la vuestra, que están luchando por dar pasos para mejorar a los autónomos en España, es que me parece que es una de las grandes injusticias que vivimos en este país.
Sí, sí, pero desgraciadamente es que el autónomo... O sea, también es un avance en esta ley que por fin organizaciones de autónomos que representamos autónomos,
es decir,
tengamos
por fin
voz propia.
Hay un interlocutor. Que
efectivamente,
es muy bueno,
porque
hasta
ahora
se puede negociar con alguien que es muy bueno, ¿no? Se puede negociar con vosotros.
Claro.
El Estado, el gobierno negocia con vosotros y yo creo que eso es un avance fundamental en una discriminación bestial. O sea, habéis logrado muchas cosas. Yo creo que aún nos faltan muchas por lograr. Por ejemplo, una de las que habéis logrado, que lo contaba nuestra jefa ahora mismo, es 4 veces puedes cambiar el régimen de base. Muy bien. Antonio, por ejemplo, suponte que fuera autónomo y pagas porque quieres jubilarte pero que no estuvieras asalariado. 1.170 euros porque quieres la pensión máxima. Pagas eso. Y de repente le contratan una empresa, pero él quiere seguir cotizando porque quieres mantener... Bueno, pues no puede cambiar, hasta ahora no podía cambiar más que 2 veces al año. Ahora va a poder cambiar 4. Pero a lo mejor tiene que pagar 2 meses más, 1.075 euros, porque se ha logrado nada más que 4 veces, que cada 4 meses. Oiga, usted, tendríamos que poder hacerlo cada mes, ¿no? Cada mes.
Pero
no darte de baja. que es la solución ahora. La solución ahora, echa la ley, echa la trampa. Uh-huh. Te das de baja y te das de alta el mes que viene. Uh-huh. Eso es trampa. ¿Por qué no son? Y luego, ¿por qué considera el Estado, en sus diferentes administradores, que el autónomo siempre es un delincuente? Cuando los delincuentes, yo creo que son ellos. ¿Claro?
Bueno, y aquí una danza a favor a veces de la administración, que bueno, no siempre
pues,
es tan mala.
Pues está muy bien.
El problema muchas veces es de operativa, es decir, de la operativa en los propios de los propios sistemas de cómo funciona.
¿Con los ordenadores?
Con los ordenadores. Lo que pasa es que estamos avanzando. Uno de los grandes logros también que está en esta ley es que vas a poder darte 3 veces de alta y 3 veces de baja al año solo pagando por lo que has trabajado. Porque hasta ahora... Si yo me daba de alta hoy, tenía que pagar todo el mes de junio.
Ya.
Es alucinante. Uh-huh.
Y claro. Si me daba de baja hoy, también tenía que pagar los días, o sea, todo el mes, aunque me diese de baja.
Claro. De hecho, han nacido empresas que están, no voy a decir sus nombres, ¿verdad?, que están trabajando con eso porque era una injusticia manifiesta. Claro. Es decir, trabajabas un día y te tenías que dar de alta todo el mes. ¿Estamos locos o qué?
Uh-huh. Hay otra cuestión que es, a mí me parece importante y que complica mucho a las empresas y a los autónomos, a las empresas pequeñas, que fundamentalmente son autónomos, ¿no? Y es el que, en primer lugar, no se les permite, a no ser que tengan 1 millón de euros de recaudación, poder hacer la declaración de IVA cada mes, sino cada trimestre, con lo que se complica mucho más las cosas. Y después una decisión que ha tomado la administración últimamente que me parece absolutamente injusta. Y es el que antes las empresas y los autónomos que tenían dificultades podían fraccionar el IVA y, sin embargo, en estos momentos no se puede fraccionar si te has acogido al servicio de pago por caja. Vamos,
eso fue, yo creo que un error que se ha corregido.
¿Ah, sí?
Sí, en el sentido, y que yo creo que a futuro se va a corregir. ¿Por qué? Al final lo que hemos conseguido es que operativamente sí que sea posible el aplazamiento, siempre y cuando se haga por el método de solicitud telemática. Cuando vas por caja, te van a decir que tienes que demostrar. Pero esto es, o sea, la diferencia...
Los ordenadores son más benévolos que los funcionarios.
Sí, mucho más.
Pero porque el sistema operativo, hay que tener en cuenta, esto es cuando te das cuenta que hay una diferencia entre el político y el administrador. Porque el problema es que la agencia tributaria no tiene personal para verificar cuáles son las facturas no pagadas de cada uno de los autónomos que pide un aplazamiento. Y además, yo, que he tenido la suerte de poder ver las cifras, les aseguro que la cuantía, es cierto que los autónomos hacen muchos aplazamientos, pero las cuantías son mínimas, que el problema de la deuda que hay en aplazamientos, que son 5.000 millones de euros en España que están en el aire, vienen por importes que nunca aplazaría un autónomo, porque estamos hablando de importes de más de 300.000 euros.
Claro.
Entonces, el problema es que también esas empresas están utilizando a la hacienda pública como financiadoras. Y yo entiendo que se tenga que limitar, pero que no perjudiquen al autónomo, al pobrecito mío que tiene que no puede pagar 1.000 euros de IVA.
Claro, es entonces, terrible, porque claro, el problema es que no comprenden que hay gente, hay autónomos que en un momento dado no tienes ingresos y
pues
has tirado los ingresos
anteriores. Pero es que la administración no entiende una cosa básica. Aquí se tiene que dejar de legislar con respecto al autónomo pensando en el asalariado. El autónomo es una persona que tiene ingresos inciertos.
Claro.
Y por tanto, sus obligaciones tienen que ser igual de flexibles que lo son sus ingresos. Y por eso estamos avanzando en esa vía, pero aún cuesta mucho. Entonces, la administración tiene que adaptarse. Y los políticos también a la hora de pensar en cómo ayudar a los autónomos.
Bueno, hay otro punto, y ahora te cedo la palabra a Pedro, pero hay otro punto que me parece también importante destacar es en esta nueva ley de autónomos, que es que se facilita y se permite la contratación a los hijos discapacitados de los autónomos. Claro, yo soy autónoma, pero yo no sabía que esto no se permitía hasta ahora. Claro.
A ver, en el tema de los familiares, siempre ha habido problemas.
Sí.
Porque había mucho miedo, hay mucha empresa familiar en España. Y siempre ha habido, volvemos a esa presunción de fraude, ¿no? De que va a pasar algo. De que se despidiese a los familiares que estaban como
para
asalariados.
Para que cobrasen un paro.
Para que cobrasen como, o sea, para que estuviesen como autónomos. Entonces, ahí la administración lo que hace es matar moscas a cañonazos. Es decir, pues no se puede contratar familiares.
Ya.
Pues no.
Lo cual es manifiestamente injusto.
Claro. Entonces... Aquí entramos más en el detalle, entonces ya se permite. A mí me parece muy bien. ATA siempre ha defendido que haya salvedades para que efectivamente se evite el fraude cuando pueda haberlo. Pero en este caso lo que no se puede decir es, como puede haber fraude, lo que hago es prohibirlo. No, no. Hay que regularlo y controlarlo. Y la administración tiene que asumir su rol de control.
Estamos mejor. En Venezuela se considera a todo el pueblo venezolano terroristas. Aquí estamos mejor. Hacienda nos considera a todos ladrones y defraudadores. Pero bueno, al menos Hacienda. No lo hace cañonazos. Lo hace embargándonos las cuentas.
O poniéndote el 20% si tardas unas horas en... que también
pero eso
quedado,
se
tío,
rebaja. Al 10%.
Eso se rebaja. Es otra de las, otra de las novedades.
Si tú tardas un minuto, como me pasó a mí, por un problema informático, en mandar a Hacienda el IVA...
20%.
Y ahora va a ser el 10.
Totalmente confiscatorio.
Pues chapó.
Sí, ahí hemos reducido, sí. Hemos conseguido reducirlo a la mitad, lo cual ya es...
Dos preguntas. Primero, ¿cuándo entra en vigor? Me imagino que sea a los 20 días, la ley, que se aprobará hoy. Y luego, una asignatura pendiente que queda en esto, el paro. Es decir, el señor que tiene un accidente de tráfico, que in itinere, como decía nuestra jefa ahora, y de repente pues se ve impedido de trabajar durante un año, seis meses. ¿Por qué no tiene derecho al paro como cualquier asalariado? Si está comprobado que ha sido un accidente in itinere, que no está engañando, que no es un delincuente, como piensa 100%, ¿por qué no tiene derecho al paro?
A ver, en el caso concreto que me expones, habría una baja. O sea, es decir, estaría...
una baja laboral.
No sería el paro, sería una baja laboral y el autónomo tendría derecho a esa baja en las mismas condiciones que el asalariado, pero siempre teniendo en cuenta que la cuantía que se establece de esa prestación será en función de lo que haya cotizado.
Sí.
O sea, es decir, luego la gente dice, no, es que se me queda una prestación muy pequeña. Y pues digo, ya, pero es que tanto cotizas, tanto recibes. Eso hay que tenerlo claro. Pero sí que es cierto que el tema de la prestación por cese de actividad es algo que hay que cambiarlo ya. También es cierto que España es el único país, bueno, de hecho ahora mismo hemos mandado al gobierno de Macron, que nos lo ha pedido, el tema de la prestación por cese de actividad porque están pensando en poner el paro para los autónomos. Somos el único país de Europa que tiene paro para los autónomos. Pero sigue siendo un paro que no es equiparable, por supuesto, al que tiene derecho un asalariado. Entonces, ahí tenemos que avanzar, sobre todo porque las condiciones son tan restrictivas para acceder a esa prestación que había, por ejemplo, que eso se corrigió, pero imaginaos toda la gente que estaba en módulos, que es un... objetivamente se establece que tiene unos ingresos, pero se establece de forma objetiva, no puede demostrar pérdidas. Entonces, a lo mejor estaba cotizando por una prestación por cese de actividad para recibirla y luego la mutua le decía que no, porque no podía demostrar pérdidas, porque él estaba no tenía un papel donde pudiese que acreditase, no le dejaban acreditar que tenía pérdidas en función de unos rendimientos netos porque él estaba en estimación objetiva.
Y al que no está en estimación objetiva, ¿cómo lo puede demostrar?
Sí, sí, igual. Ahora ya han facilitado que sí puedes demostrar fehacientemente que has tenido pérdidas a través pues de un balance contable, de tu propio gestor de la documentación, de tu declaración de IVA. O sea, ahí ya se han puesto otro tipo de soportes de documentación para poder acceder a la prestación por cese de actividad. Aún así, estamos hablando de seis meses.
Claro. Y después hay otra injusticia manifiesta en España, y es el que se dice en España, todo el mundo quiere ser funcionario o asalariado. Es natural. Porque es que ¿quién se lanza una aventura empresarial como autónomo cuando, evidentemente, están cerradas las líneas de financiación a través de los bancos? ¿Qué banco le da financiación a un autónomo con las garantías que piden en estos momentos?
La financiación ha mejorado mucho en estos últimos meses. Diría en este último año. Aún así, te piden hasta el color de los calzoncillos.
Sí.
Sigue habiendo un problema desde el punto de vista de lo que es lo que tienes que acreditar para acceder a un crédito, que es que está hecho para el asalariado. El asalariado puede aportar una nómina, pero ¿qué va a aportar un autónomo? O sea, un autónomo va a aportar su contabilidad. Y luego, el hecho de que desapareciesen muchas cajas que trabajaban en los pueblos, el director de la oficina te conocía de toda la vida y sabía perfectamente si tú eras un buen pagador, cuánto tiempo habías estado, tenía tu histórico, pero al pasarlo a grandes bancos, esos bancos no tienen el histórico, con lo cual se van a la cosa que es una máquina, que es la que evalúa tu riesgo. Entonces, para poder compensar lo que el asalariado aporta de estabilidad en una nómina, tú tienes que aportar una cantidad de documentación y de garantías y de avales que no tiene que aportar un asalariado. Y como tienes más riesgo, porque eres un activo tóxico, generalmente, pues lo que hacen es que sí, ahora ya se accede al crédito, pero accedemos muchísimo más caro que el resto.
¿Y eso qué tipo de solución tiene? Porque claro, tú tampoco
cambiar
puedes,
la política.
Tú tampoco puedes obligar a un banco, que es un banco privado, a que adopte una serie de normas que ellos consideran que para ellos supone un riesgo.
Pero tú puedes,
eso está muy complicado.
Pero tú puedes exigir a un banco que vuelva a ser banco. Ya. Es decir, que efectivamente cumpla con su función, que es la de inyectar liquidez e invertir en la economía de un país. Entonces, lo que hay que pensar, no solo en solvencia, es que tienen que cambiar el chip. No estamos hablando de solvencia, tienen que empezar a pensar en viabilidad.
Tienen que pensar como piensan los bancos europeos. No es de recibo que bancos europeos en España te den un crédito a través de un teléfono móvil y, sin embargo, aquí te obliguen a, como tú decías, hasta el color del calzoncillo que llevas, ir ante notario, etcétera, etcétera. Unas normas que no se producen ya en ningún país de Europa.
Sí, y de hecho hay una cosa muy preocupante, que es que muchos de los autónomos, por problema de eso, se van a créditos de consumo.
Claro, que entonces, son muchísimo más caros.
Que son muchísimo más caros, con lo cual sí que accedes a la financiación. Porque ¿qué necesita un autónomo? No más de 18.000 euros.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el problema del crédito? El problema del crédito en España con respecto a los autónomos es que se amortizaron 1 millón de pólizas en plena crisis. Lo que necesita un autónomo es ese colchón para precisamente hacer frente a los vacíos de tesorería que ocurren porque tus ingresos son inciertos.
Alejandra, la última.
Sí, y aunque hoy es un día de celebración porque se aprueba la ley, ¿hay alguna cosita que se les ha quedado en el tintero, alguna medida que echen falta que diga esto nos ponemos ya a las pilas mañana?
Mira, yo tengo muchas esperanzas que en la subcomisión se traten muchas cosas, pero evidentemente han quedado muchas cosas fuera. Pero también hay que poner en valor que esta medida entró con 6 artículos y sale con más de 20. Es decir, la medida, la ley, sale mejor de lo que entró. Y yo creo ahí agradecer, sí que es cierto que ha habido un trabajo parlamentario muy intenso, ha habido muchos grupos que han trabajado realmente pensando en los autónomos y no en sus propios partidos, y solo hay que ver quiénes están apoyando hoy esta ley.
No, dígalo que no está apoyando la ley, que es muy importante, los que no la apoyan.
Se retratarán.
Yo sé quién no la apoya.
La iniciativa es de Ciudadanos. El Ministerio de Empleo ha hecho un gran trabajo con Ciudadanos, en este caso desde el punto de vista técnico. PNV, PDCAT, e incluso RC, que ayer con el tema de la manutención se sumó. Yo creo que aquí tenemos que tener todos muy claros que cuando hay un interés general hay que dejar los partidos aparte. Y los autónomos no entienden de política. No entienden de política. Ellos lo que quieren es que les resuelvan los problemas. Y el arco parlamentario debe tener eso como prioridad. Y que no se nos olvide, es la primera ley que sale de esta legislatura del Congreso.
Muy bien, pues hombre, pues un motivo de alegría para los que somos autónomos y un motivo para seguir trabajando por parte de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos
los temas
de España.
Los temas transversales que cada vez son más importantes a la nueva política.
Efectivamente.
Y que no lo comprenden los partidos que creen que seguimos en un viejo sistema ideológico.
Claro. Efectivamente.
Bueno, pues gracias a Dios tenemos asociaciones y federación de asociaciones como ATA que miran por nuestros derechos. ¿Cuántos socios tienen en estos momentos ATA?
Pues ahora mismo tenemos 449.000, 163.000 directos y el resto va a través de organizaciones, colegios, etcétera.
¿Y cuántos autónomos hay en este país?
3 millones. Bueno, más de 3 millones.
Bueno, pues que sepan ustedes que por esos 3 millones de autónomos está trabajando ATA. Celia Ferrero, su vicepresidenta, y nos ha acompañado hoy, cosa que le agradecemos mucho. Que haya mucha suerte, Celia, en el Congreso, en la Comisión de Empleo del Congreso, que parece que la va a haber, y mucha suerte para seguir avanzando, que hay mucho todavía que avanzar en esta cuestión. Muchas gracias por haber estado con nosotros.